Perfecto, el hecho, como vos bien mencionabas al inicio, ocurrió durante una cesárea programada en el año 2020 en el Hospital Español, en la cual durante esa operación nace la bebé sana, en perfecto estado de salud. La mujer estaba totalmente consciente, la paciente, mi representada, ella podía hablar, podía escuchar, podía sentir, sentía dolor y sentía olores también. Y después de que nace su beba y la sacan de la sala porque se la llevan a neo, el médico deliberadamente, sin ningún tipo de justificativo y mucho menos el consentimiento de la mujer, le ligó las trompas. De esto se entera la paciente cuando la médica durante le muestra dos bolitas de carne y le dice: mira, mamá, esta es la prueba de que el trabajo se hizo. Y ahí ella toma conocimiento de que, como ella menciona, la habían cauterizado, que es lo que ella dice, que era ese olor a quemado que sentía, que significaba que le habían ligado las trompas. Y a partir de ese momento es que se desencadena todo un proceso judicial, que llegamos a esta instancia de un debate oral y público, en donde vamos a exigir el reconocimiento de la responsabilidad penal del médico por unas lesiones gravísimas, culposas, porque la ha imposibilitado de por vida de concebir.
Agustina, ¿cuál sería, antes de adentrarnos un poco más en lo que va a ser el juicio, cuál sería el procedimiento normal por lo cual un médico le ligaría las trompas a una mujer?
Primero, que se ha pedido por la mujer. Sí o sí, siempre antes de realizarse esa técnica tiene que estar pedido por la mujer. Segundo, tiene que firmar un consentimiento informado, que no es solamente firmar una planilla o firmar un papel, sino que tiene que dar su voluntad después de ser informada de forma clara y precisa sobre la intervención, sobre las distintas alternativas, sino a esa intervención, porque para lo que es una contracepción quirúrgica existen varias técnicas. No es solamente una, sino que existen otras más, y también informársele sobre los riesgos de una operación, los riesgos de esa cirugía en particular y cuáles sean los efectos a futuro. Luego de que la mujer reciba toda esa información, tiene que dar su consentimiento. Y en ese caso el médico está autorizado a practicarle esta intervención de contracepción quirúrgica, que es nada más ni nada menos que de por vida eliminarle la posibilidad de concebir. Hay unas excepciones que establece la ley, pero es solamente en el caso de que esté en un grave riesgo la salud o la vida de la paciente y que ésta no pueda dar el consentimiento. Y esto es muy importante porque incluso en este caso excepcional, donde pueda haber un peligro para la vida, incluso la ley exige que la paciente no pueda dar el consentimiento para que la decisión la tome el médico. Si la mujer está consciente y puede dar el consentimiento en ese estado de gravedad, se tiene que hacer lo que diga la paciente, porque esa es la voluntad que se debe respetar.
Agustina, ¿cuál es el nombre de este médico? Porque lo hemos mencionado como profesional, pero no como nombre y apellido. ¿Y cuál es la situación ahora de este señor? ¿Si sigue ejerciendo? ¿Puede seguir haciendo? Y bueno, ¿cómo es el procedimiento y cómo se hizo la denuncia también para aquellas que nos están escuchando?
El médico se llama Ignacio Artedoni, es un hombre mayor de más de 70 años. Tengo entendido que hasta enero o febrero continuaba en su ejercicio profesional. Sin embargo, la pena del delito por el que está acusado prevé una pena de inhabilitación también para el ejercicio de la medicina. Y todo esto comenzó con una denuncia online que hizo la mujer, porque estábamos en pandemia, fue en el año 2020 y la fiscalía recibió las denuncias de forma online. Incluso al día de hoy también se puede realizar online o si no de manera presencial en la fiscalía. Lo importante acá es dejar en claro de que la mujer tiene derecho a conocer de los procedimientos que puedan resultar durante una operación y de toda otra información que tiene que ver con su cuerpo durante el embarazo, durante el trabajo de parto, el parto y el postparto, para que de manera libre pueda optar por las distintas intervenciones o prácticas que se puedan realizar.
Buenos días, Julia, del estudio. Consultarte también, ¿cuál fue la justificación que este médico tomó, digamos, una vez que la paciente le planteó la situación de que ella en un momento había aceptado, digamos, realizarse la ligadura? Y después, como segunda pregunta, si ella antes de entrar al quirófano, porque yo lo planteo porque yo tengo cesáreas y toda la cuestión y estoy ligada, ¿cómo se llama? El planteo es que si le brindan esa información del tema de las ligaduras, porque yo tengo entendido que hay muchos hospitales que si vas con una ligadura programada, sí, pero en casos de que hay casos directamente que no te dan información.
Claro. En el caso de ella, nunca dio el consentimiento para que se la realice esta práctica, ni tampoco fue un tema que hayan hablado antes de programar la cesárea y mucho menos el día de la operación. Es un tema que nunca estuvo sobre la mesa para conversarlo. De hecho, en las consultas previas que había tenido con el médico, le había manifestado junto a su pareja que la acompañaba que tenían deseo de volver a ser padres a futuro. Y el médico incluso le aconsejó que podían esperar un año para volver a quedarse ella embarazada. Entonces, no solamente no es un tema que estuvo hablado ni conversado, sino que todo lo contrario, ellos tenían deseos de volver a ser padres a futuro. Y en el caso en particular del médico, ¿cuál es su teoría? ¿Por qué llegamos a juicio? Porque, sinceramente, si él hubiera sostenido o hubiera reconocido judicialmente lo que en la sala le dijo a ella, nena, disculpame, metí la pata, me equivoqué de paciente, lógicamente no estaríamos en un juicio. Pero estamos en un juicio porque él ahora, en esta investigación, da una versión distinta de los hechos. Dice que se le practicó esa técnica porque ella estaba con un estado de sangrado en su cuerpo, que si él no frenaba el sangrado con la liga, corría riesgo la vida. Lo cierto es que es una versión totalmente distinta a la que él da, por ejemplo, en el parte quirófano, que se realizó antes de iniciar la investigación penal. Y en el parte quirófano da otra versión totalmente distinta, que lo que dice es que lo hizo para evitar futuras complicaciones prenatales. Es decir, que si a futuro ella quedaba embarazada y ese embarazo tenía un riesgo, con la intervención previa ella no iba a tener esa complicación. Pero tampoco habla de un sangrado que ponga en riesgo su vida. Entonces llegamos a esta instancia porque el médico da dos versiones totalmente distintas para justificar su accionar, que a todas luces resulta ilegítimo, injustificado y encima en contra de la voluntad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo.
Agustina, en términos jurídicos, ¿cómo sigue? El juicio inició el pasado viernes, ¿cuánto se demora? ¿Cómo viene esa parte para los que no entendemos mucho el mundo de lo jurídico, digamos?
Bien, para empezar fue una investigación bastante extensa, una investigación penal preparatoria de casi 2 años, luego se elevó a juicio y empezamos recién el viernes pasado la primera audiencia, que significó la recepción de distintos testimonios, como por ejemplo el de la mujer y el de su marido, a quien también el médico le reconoció que se había equivocado de paciente. Es decir, no solo a la mujer, sino que a su marido también se lo dijo el día de la operación. Después declararon los médicos que intervinieron en esta cirugía y el viernes próximo, este viernes 30, tenemos la segunda audiencia donde vamos a tener los testimonios de los peritos médicos, ya sean de parte, es decir, propuestos por la querella o la defensa, como los del cuerpo médico forense, e incluso el médico ecógrafo que evaluó todo el embarazo, como también un médico gastroenterólogo que le hizo unos estudios previos a que ella quedase embarazada. Entonces, el juicio en principio serán de 2 días, el viernes pasado fue el primero y nos queda el próximo viernes, pero es probable que se extienda un día más para que las partes puedan alegar y el juez dictar sentencia.
Uh-huh. El diálogo es con Agustina Maidana, abogada querellante de esta mujer que sufrió en el 2020 violencia obstétrica por parte de su médico. Agustina, agradecerte el rato y la pregunta final, quizá más abarcativa. ¿Vos solo tenías otra? Perdón.
No, era consultarle si había alguna denuncia previa al caso de esta paciente, porque yo creo que no es algo que tiene que haber ocurrido por primera vez, un simple error, como hace la disculpa medio el médico en las declaraciones. Pero esto, consultarle si había otra denuncia o si se acercó alguna otra denunciante a denunciar la misma situación.
Contra este médico en particular no, pero sí somos conscientes de que la violencia obstétrica se da en el día a día durante las intervenciones que se practican sobre el cuerpo de la mujer, no solamente con una ligadura de trompas, esto ha sido un caso extremo y fatal, pero sí en el trato humillante que reciben las mujeres, en el trato estigmatizante también, que lo hacen durante el trabajo de parto, el parto y el posparto, que implica una práctica que se trate de un trato deshumanizado, totalmente desprendido de lo que es el cuerpo de la mujer o un abuso de medicalización o patologización de procesos naturales. Es decir, la violencia obstétrica no es solamente ligar las trompas por error a una mujer, sino que también implica este trato, como mencionaba, deshumanizado. Entonces, en lo que hace a este médico en particular y a esta mujer, no, es la primera vez que se hace una denuncia, pero sí hemos tomado conocimiento a raíz de la publicidad que se le ha dado al caso de otras mujeres que han pasado también por violencia obstétrica, que han recibido incluso de parte de este médico, pero que no lo han denunciado, o de otros profesionales de la salud. Entonces, lo que queremos destacar es que la mujer debe tener conocimiento de los derechos que le asisten durante el parto o una cesárea, y decirle basta a la violencia obstétrica, que no es algo que sea de ahora, sino de que hace muchos años de que se realizan las prácticas de tanto de cesárea o de parto, que existe esta violencia contra la mujer. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio y estaría bueno la difusión de decir basta a este tipo de violencia también contra la mujer.